Muy buenas tardes, bienvenidos amigos oyentes a este programa que les ofrece la realidad y las noticias, la actualidad también de nuestra Iglesia Diocesana de Santander. En esta jornada la de la conversión de San Pablo, una fiesta litúrgica importante dentro del calendario de la Iglesia, y también tenemos que decirles que ayer jueves 24 pues fue nuestro patrón, amigos oyentes, el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, obispo y doctor. Bien, pues saludos cordiales, sobre todo de nuestros compañeros que colaboran en tareas de contenidos, como es nuestro compañero Arturo Luque Cortina, quien hace posible el audio y el sonido, nuestros compañeros Katia Nogueira e Iván Respuela, y quien les habla, Íñigo. Bueno, ¿qué les parece si ya comenzamos nuestro programa? Pues adelante. Continuando con el programa del Espejo de la Iglesia, tenemos aquí con nosotros a Juan Luis Alonso Peñil. Él es el presidente de Manos Unidas en Cantabria. Ya saben ustedes que Manos Unidas es la ONG, por así decirlo, de la Iglesia, que sobre todo promociona a las personas en el tercer mundo y es conocida pues su tradicional campaña contra el hambre. Buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes, Íñigo.
Bueno, en principio, vosotros en el mes de febrero siempre iniciáis una nueva campaña. Y además, pues en la primera semana de febrero, es decir, ya vamos a situar a nuestros oyentes, la próxima semana vais a celebrar los tradicionales actos de Manos Unidas. Cuéntanos en qué van a consistir estos actos, porque así ya comenzamos a preparar, a calentar motores, y pues nuestros oyentes, los que quieran participar en los actos de Manos Unidas, pues así se pueden programar sus agendas. ¿Qué podemos decir de los actos?
Muy bien, pues mira, como bien has dicho, nosotros se puede decir que el curso le comenzamos en febrero, de febrero a febrero. Entonces, este año la campaña lleva por lema «No hay justicia sin igualdad». Esto tiene que ver con el objetivo de desarrollo del milenio número 3, que es el empoderamiento del género, de defensa de la mujer y la promoción de la mujer. Entonces, los actos comenzarán el día 1 de febrero, con una rueda de prensa por la mañana, y por la tarde tendremos en Casic, en el Modesto Tapia, un acto de presentación ya oficial, que será presidido por nuestro señor obispo, por un misionero, el padre Amadeo Puebla, que viene de Madrid, misionero que ha estado en la República Dominicana y en Haití, y también pues un servidor que hará las presentaciones y daremos a conocer los actos que se van a comenzar y que se van a seguir durante todo el año. Entonces, posteriormente, el día 5 se hará la presentación de la campaña en Torrelavega, en la Casa de Cultura, a las 7 de la tarde. Esto también será a las 7 de la tarde en Santander, y luego pues ya comenzamos a dar charlas por los colegios, institutos que nos lo han solicitado, haciendo pues estas charlas orientativas, exposiciones de los objetivos de desarrollo del milenio, poniendo el vídeo de la campaña, que trata sobre el empoderamiento de la mujer y sus causas y sus problemas, que son muchos.
Juan Luis, todos los años Manos Unidas celebra una Eucaristía, la Misa del Hambre, y también después se efectúa públicamente, se da lectura a un manifiesto. ¿Cuándo va a ser esta misa y cuándo va a ser la lectura del manifiesto?
Bueno, efectivamente, dentro del programa de festejos, digamos así, en plan más festivo, pues vamos a celebrar una Eucaristía, que como día del ayuno voluntario, que se celebrará este año en la parroquia de Santa María Reparadora, de la calle Rubio, a las 6:30 de la tarde, el día 8, viernes día 8.
Y es el día del ayuno voluntario, el tradicional ayuno voluntario, que sí. Se invita pues a que todos hagan un ayuno dentro de sus posibilidades para que compartan cómo se sienten aquellas personas que no tienen a diario pues pocas cantidades, ¿verdad?, que comer.
Exactamente, eso es lo que tratamos, de que nos acordemos que un día podemos hacer un pequeño sacrificio voluntario acordándonos del ayuno, sí. como todos los que mueren de hambre en el mundo por no tener medios.
Y después es la lectura del manifiesto, ¿verdad?
Y sí, posteriormente, después de la Santa Misa, pues haremos, como también ya es tradicional, la lectura del manifiesto.
Bueno, ya hemos hablado de los aspectos más formales. Yo quería preguntarte ahora pues algunas realidades de nuestra diócesis. El número de socios, el número de voluntarios y el balance económico. ¿Qué podemos decir de estas realidades?
Bueno, vamos a ver. Las realidades son, en la estadística de personas, no ha cambiado mucho, prácticamente está igual, porque que yo recuerde así de memoria. Tenemos una baja, pero también hemos tenido una alta. O sea que estamos ahora mismo en aproximadamente entre los 900 y pico socios. Estamos con 87, si no me equivoco, voluntarios y con 33 miembros de Manos Unidas. Y luego, en el aspecto económico, pues aquí la mala noticia tiene que ser pesimista, porque hemos bajado bastante. Es decir, el año pasado, que ya habíamos bajado, toda la crisis también se nota en la caridad, pues hemos bajado un poquito, si bien nos mantenemos con lo de los socios, que los socios afortunadamente se mantiene bastante bien en el tema este, con lo cual para nosotros no hemos sufrido mucho, salvo en las donaciones de tipo oficial, las subvenciones. Y entonces los proyectos, en vez de ser de grandes cantidades, como podíamos hacer hace unos años, pues ahora tienen que ser de cantidades modestas, con lo cual necesitamos muchos más personas o entidades que colaboren con nosotros para estos fines.
Pues esa llamada de atención, sobre todo a los socios, que son los que colaboran con una cuota, pues que gracias a Dios se mantienen fieles, y nosotros hacemos ese llamamiento para que la lealtad pues siga avanzando. Juan Luis, dos pinceladas sobre el eslogan de la campaña de este año y su sentido.
Bueno, el eslogan, como hemos dicho al principio, es "No hay justicia sin igualdad", y tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Milenio número 3, que habla de la mujer, su empoderamiento, que ahora es una palabra que está muy de moda entre las ONGs y las cooperativas de acción del desarrollo. Y pues lo que nosotros pretendemos es hacer hincapié en estas necesidades de la mujer en el mundo del tercer mundo, por decirlo así, aunque no me guste esta palabra, que es pues promoviendo el acceso de los recursos y de la igualdad de las oportunidades para que tanto los hombres como las mujeres puedan desarrollar sus propias capacidades intelectuales, técnicas, profesionales, morales, espirituales y religiosas. Ajá. Ofreciendo además, pretendemos, oportunidades para que las mujeres sean cada vez más libres para elegir cómo vivir su vida y desarrollarla plenamente en relación con los demás.
Bueno, pues yo creo que hemos entendido el significado de esta campaña. Es uno de los objetivos del milenio. Recordamos que los objetivos del milenio fueron un grupo 8, creo que fueron, que se aprobaron cuando en el año 2000 o por ahí fue.
Sí, sí,
en las Naciones Unidas sí. Para llevar a cabo, creo que hasta 2015, como plazo. Bueno, pues siempre aquí pues hay mucho retraso. Pero en cualquier caso, Juan Luis, pues nosotros te damos las gracias por esta información. Recordamos que el próximo, hablamos de la campaña el próximo viernes 1 a las 7 de la tarde, se presenta la campaña de Manos Unidas en el Centro Cultural Modesto Tapia, en Casig. Y una semana después, es decir, hablamos ya del 8 de febrero, que será el día del ayuno voluntario, pues será la tradicional misa contra el hambre en este año en la parroquia de Santa María Reparadora. A las 6:30 de la tarde, y después la lectura del manifiesto. Pues muchísimas gracias, Juan Luis, por todas estas noticias que nos has dado.
Encantado, gracias a vosotros, muchas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y con motivo del homenaje que la Sociedad Cántabra tributará hoy viernes al sacerdote, historiador, bíblico y arqueólogo don Joaquín González Echegaray, nacido en Santander en 1930, nuestro obispo don Vicente ha resaltado que su figura pues, ha servido de modelo de unión entre la armonía de la fe y de la ciencia, como nos invita a hacerlo así el Papa Benedicto XVI. Don Joaquín González Echegaray, mañana sábado además, pues también recibirá un segundo homenaje a cargo de la Real Sociedad Menéndez Pelayo y de la Asociación Cantabria Nuestra, que se celebrará en el encuentro de una comida, en el transcurso de una comida en el Hotel Bahía, que comenzará a las 2 de la tarde. Y además, don Joaquín González Echegaray, pues tenemos que decir que la Universidad de Cantabria aprobó en diciembre pasado investir como doctor honoris causa a este gran sacerdote e investigador por sus relevantes aportaciones a la cultura. El acto de entrega de la distinción se celebrará en los próximos meses. Pero es nuestro obispo, don Vicente, quien ha glosado la figura de este gran investigador, sacerdote, escritor y además canónigo emérito de la catedral y deán, que fue también de la catedral, don Joaquín González Echegaray.
Con gozo voy a participar como obispo de la diócesis de Santander en el merecido homenaje organizado para honrar a la figura egregia y excelente de don Joaquín González Echegaray, un homenaje que engrandece y honra a los organizadores, en este caso Cantabria Nuestra y también la Real Sociedad Menéndez y Pelayo y más adelante la propia Universidad de Cantabria. Van a honrar a este excelente sacerdote y gran hombre de ciencia, don Joaquín González Echegaray, por las aportaciones tan excelentes que ha hecho a la ciencia, sobre todo a la prehistoria, y también a la arqueología bíblica. Efectivamente, don Joaquín González Echegaray es un hombre de fe como sacerdote y un hombre de ciencia como investigador, arqueólogo, historiador y biblista. Como hombre de ciencia, pues destaca en la faceta de arqueología, tanto en el Oriente Próximo como aquí en Cantabria, en todo lo que es la prehistoria. Como historiador, pues se hizo célebre ya a partir del año 1966 con la publicación de una obra que ha hecho historia, que es Los Cántabros. También en el terreno de la Biblia ha destacado con profundos estudios en la arqueología del Medio Oriente, también en la Tierra Santa, y viendo la relación con la Biblia. Sobre todo tiene una obra, pues la arqueología y los evangelios. Ha sido también director de muchos museos, entre ellos el de Altamira, y ha publicado muchísimas obras, tanto artículos en revistas científicas, que suman hasta unos 200, como libros hasta llegar a un número aproximado de unos 40.
En esta glosa que nuestro obispo ha efectuado sobre la figura de don Joaquín González Echegaray, también habló sobre todo como su faceta como persona ordenada, consagrada al ministerio sacerdotal.
Pero yo como sacerdote, como obispo, me interesa destacar también, como no, su faceta sacerdotal. Realizó los estudios en nuestro seminario de Monte Corbán, se sintió llamado al sacerdocio, más adelante pues, profundizó en la teología en la Universidad Gregoriana de Roma, ha sido profesor en el Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén, profesor también invitado en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Universidad de Deusto, donde realizó el doctorado en Filosofía y Letras, ha sido, por supuesto, profesor de nuestro seminario diocesano de Monte Corbán y se ha dedicado al patrimonio de la diócesis. Ha sido delegado diocesano durante muchos años y ha estado fomentando el diálogo entre la fe y la cultura. Y últimamente ha sido deán y actualmente también es canónigo del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral.
Pero sobre todo nuestro obispo destacó esa faceta de don Joaquín González Echegaray, que ha sabido armonizar dos grandes pilares, el de la fe y el de la razón y la investigación científica.
Por todo ello, resumiendo, creo que merece el homenaje de la Iglesia, el homenaje de la sociedad cántara, el homenaje de la ciencia y de la cultura. Y yo, como obispo y pastor, en nombre propio y en el de toda la diócesis, pues me voy a asumir gozoso para dar gracias a Dios, que ha estado grande con nosotros en la figura de don Joaquín González Echegaray, y también para que su figura sirva de modelo de unión entre la armonía de la fe y la ciencia, como quiere el Papa Benedicto XVI. La Iglesia siempre, desde la fe, se ha abierto a la ciencia, porque ciencia y fe son dos rayos de luz que provienen del mismo Dios, que es fuente de toda sabiduría y fuente de toda santidad.
Bien, pues queda claro este homenaje que se rinde esta tarde en el Ateneo de Santander a don Joaquín González Echegaray a partir de las 8 de la tarde, y mañana pues ese segundo ensalzamiento de esta gran figura, escritor, investigador bíblico, arqueólogo, de don Joaquín González Echegaray, que tendrá en este caso pues en el Hotel Bahía de Santander a partir de las 2 de la tarde. Y próximamente, en las próximas semanas, la Universidad de Cantabria le investirá doctor honoris causa. Pues nuestra felicitación a este excelso hombre y sacerdote, don Joaquín González Echegaray.
Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues en nuestro programa tenemos hoy de invitado a Iñaki Mardones Aja. Él es el director del Secretariado de la Pastoral de la Salud. ¿Por qué es importante hablar del trabajo que la Iglesia hace con las personas enfermas? Y por eso le tenemos a Iñaki aquí, porque dentro de unos días, el 11 de febrero, se celebra la Jornada Internacional del Enfermo, que es el mismo día de la Virgen de Lourdes, y además Iñaki, que habéis tenido también ya la primera reunión de los diferentes grupos que hay diseminados por la diócesis, que trabajan con esta realidad de la salud y del enfermo, y entonces pues queremos que nos cuentes lo primero. ¿Qué es la pastoral de la salud, el sentido, la presencia? ¿De qué se trata?
Bueno, buenas tardes, Íñigo, y a todos tus oyentes. Pues, en primer lugar, la pastoral de la salud es responder al mandato de Jesús. Normalmente Jesús dio dos mandatos, y que la Iglesia lo ha recogido muy bien, y uno que también es importante, que es id y curad. Y Jesús en el Evangelio también nos dijo que cuando visitábamos a un enfermo, pues le estábamos visitando a él, y que él hizo gestos, ¿no?, de signos de salud, de devolver salud a las personas. Entonces es el encuentro de todas las personas que nos encontramos en este mundo, ya sean personas enfermas, familiares de personas enfermas, pues agentes de pastoral, visitadores de enfermos, religiosos, religiosas, sacerdotes, todos los que nos movemos en ese ámbito y queremos vivir la buena noticia de Jesús, ¿no? Eso sería a grandes rasgos, y luego ya vendría el trabajo completo, dependiendo si la persona está enferma en su casa o en centros de larga estancia o en hospitales, etcétera.
Bien, pues dicho un poco, asentado lo que es el abecedario de vuestro trabajo, vais a celebrar, lo decíamos antes, el 11 de enero, la Jornada Internacional del Enfermo. Este año podemos decir que bajo un lema, que dice así, de Lucas 10, anda y haz tú lo mismo. ¿Qué se trata de resaltar este año, Iñaki?
Bueno, pues precisamente yo creo que este año, todos los años, ¿no? Yo creo que es acertado el enfoque, pero este año y en las condiciones de crisis que estamos viviendo, yo creo que es sumamente acertado volver a la parábola del buen samaritano, donde Jesús respondió a la pregunta de aquel que sabía mucho, pero quería decir, ¿quién es mi prójimo? Aquel que es inocente, recordemos, que sufre un ataque, queda atendido, y una persona, la que se espera, pues bueno, pues se padece de él y le atiende, ¿no? Le atiende, le lleva a la posada y se preocupa por él. Por eso los dos lemas que nos proponen, hacer el bien al que sufre y hacer bien con el sufrimiento, yo creo que van en esa línea, ¿no? Primero responder al sufrimiento que hay en general, y en particular en el mundo de la enfermedad, y también que la persona enferma puede hacer bien con el sufrimiento cuando descubre que Dios está en su vida, cuando acompaña a otros, cuando consuela, cuando nos evangeliza. Yo creo que está haciendo también mucho bien, ¿no? En esas dos líneas iría el mensaje de este año.
A mí me gustaría poner de manifiesto dos cosas muy prácticas. En principio, parece que no se está cuidando como se debiera acercar la comunión a las personas mayores. Estamos en una sociedad que somos la mayoría bautizados y, por tanto, pues qué mejor que acercar a nuestros familiares, por lo menos propiciarlo, que puedan pues participar de la Eucaristía, bueno, pues a través del sacerdote que acerque hasta los domicilios muchas veces la comunión. Esto por una parte, Iñaki. ¿Cómo podríamos hacer pues para animar a todas esas personas en facilitar este sacramento a las personas mayores que no pueden salir de casa? Otra segunda pregunta, que quizá pues también va un poco unida. ¿Qué se puede hacer con estas personas que a veces estaban en los hospitales? ¿Cómo proponerles la unción de enfermos, que es un sacramento muy bonito, que es también un sacramento que lleva incluso una parte de sanación? ¿Qué orientaciones darías a los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantar y Mena sobre estos dos importantes aspectos?
Bueno, pues empezando por la comunión, primero yo creo que tenemos que tener en cuenta que la comunión, el estar con Jesús, es una fiesta, ¿no? Yo creo que Jesús quiere estar con nosotros, ¿no? Cuando le dice a Zaqueo, baja porque hoy quiero estar contigo en tu casa, o cuando en el Apocalipsis nos dice, estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré y cenaré contigo, ¿no? Las personas que tenemos la suerte de tener condiciones de salud, que podemos recibir a Jesús, tenemos que valorar ese sacramento, pero también para las personas que están enfermas. ¿Por qué? Porque las personas que están enfermas quieren estar en cercanía con Jesús, y entonces se puede pedir a la parroquia o al centro donde esté ingresado o en el mismo hospital, pues que quiere recibir ese sacramento, y gustosamente las personas que están ahí se lo daremos. Yo creo que es un gran servicio que podemos hacer a las personas. Y la unción de enfermos, lo mismo, ¿no? Es experimentar que Dios está con nosotros en el camino de la vida, también cuando hay enfermedades y limitaciones, y bueno, pues se puede solicitar nuevamente, como digo, tanto a la parroquia, a los capellanes o a los agentes de pastoral o a los grupos de visitadores de enfermos, y yo creo que gustosamente se ofrecen estos sacramentos que son de vida, de mucha vida, de mucho consuelo y de mucha fe.
Iñaki, antes habíamos hablado de esa fecha del 11 de febrero, que es el día también de Nuestra Señora de Lourdes, en la que celebráis la Jornada Internacional del Enfermo, pero luego vosotros también tenéis un trabajo, digamos, que desarrolláis a lo largo de todo el curso pastoral. ¿Cuál es vuestra actividad, si se puede así preguntar?
Sí, muy bien. El 18 tuvimos un gran encuentro de esta familia que es de la pastoral de la salud, que llamamos, en Maoño, nos encontramos, tuvimos una Eucaristía, puesto que allí se formó un grupo hace 2 años, está respondiendo muy bien, junto con Azoños y la otra parroquia que llevan, y se tuvo una Eucaristía, se coordinó precisamente las acciones que tenemos para el curso, y luego tuvimos una merienda de fraternidad. El día 11, lo has señalado tú antes muy bien, es la gran fiesta que llamamos diocesana de pastoral de la salud, ¿no? La Iglesia universal lo va a celebrar en Alemania, en el santuario de Alto Tintín. Nosotros nos juntamos en la catedral, presididos por el obispo, y allí todas las personas que podamos y a los que no los tendremos presentes, pues nos unimos a toda la Iglesia Universal para celebrar esta fiesta.
Iñaki Mardones, muchísimas gracias por estos comentarios sobre esta importante labor que hacéis en la Pastoral de la Salud con los enfermos. Y también te agradecemos los consejos que nos has dado, el propiciar que nuestros enfermos que están en las casas, que tienen dificultades para salir, pues puedan comulgar y también participar de la Eucaristía y también pues ese ánimo a los enfermos a recibir ese gran sacramento, el de la unción de enfermos. Saludos cordiales de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que intervino en tareas de contenidos, de que los han hecho posible también que salga a las ondas este espacio, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les ha hablado Íñigo. Bien, hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.